Las 12:35 y como hemos anunciado en el sumario, la tensión urbanística en Denia ha dado un nuevo giro y nosotros desde Onda Cero Marina Alta pendientes de la actualidad. La Asociación de Promotores Turísticos de Denia y Comarca, presidida por Carlos Pesquera, ha exigido públicamente al alcalde Vicent Grimalt la dimisión inmediata de la concejala de Territorio y Calidad Urbana, María Josep Ripoll. Por poner un poco en contexto, los promotores denuncian que el borrador del Plan de Ordenación Pormenorizado de Mongó y Marines de Beses se ha publicado, indican, de forma incompleta y opaca, omitiendo tablas urbanísticas clave, lo que aseguran genera inseguridad jurídica y favorece la especulación inmobiliaria.
Vamos a hablar con Carlos Pesquera, en representación de los promotores de la ciudad de Denia. Carlos, buenos días, buenas tardes ya, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos, aguantando.
Bueno, del 1 al 10, así para empezar, ¿cómo estás de cabreado o cómo estáis los promotores de enfadados con la situación? Del 1 al 10.
Bueno, yo no sé si se puede calificar de cabreo. Esto es, bueno, pues digamos que es una muestra de solidaridad con todos los ciudadanos de Denia que se sienten indefensos ante tanta tropelía. Si quieres que lo califique, vamos a calificarlo de un 9,90.
9,90. ¿Qué está pasando, Carlos? ¿Cuál es la situación? Imagínate que hay gente que, por ejemplo, ha estado de vacaciones, que no ha puesto la radio, que no ha leído nada y ahora está escuchando esta entrevista. ¿Qué pasa y por qué estáis tan enfadados?
Vamos a ver, voy a intentar explicarlo de forma que sea entendible para el mayor número de personas posible. Existen dos fases en la aprobación de este plan. La fase ambiental y la fase urbanística. La fase ambiental, digamos que es una filosofía urbanística que se refiere a qué tipo de construcción podemos o debemos permitir en una determinada zona. Es decir, pues miren ustedes, en esta zona no se puede hacer edificación con alturas, es una zona reservada para unifamiliares, es una zona donde las parcelas máximas tienen que tener, la superficie máxima de cada parcela puede llegar a tantos metros, etcétera, etcétera. Y la fase urbanística es la que define los parámetros urbanísticos, es decir, ocupación de parcela, distancia linderos, edificabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son dos fases completamente diferentes, es decir, la fase ambiental debe aprobarse, debe exponerse al público, debe darse un plazo de alegaciones, se deben estudiar las alegaciones y resolverlas. Y posteriormente, exactamente lo mismo con la fase urbanística, pero en ningún caso se puede hacer conjuntamente. ¿Cuál es la duda? Vamos a ver. Todo lo que llega al Pleno es público y máxime que está validado por el secretario municipal y se les ha facilitado a los concejales toda la información. ¿Qué información se ha facilitado? Pues se ha facilitado la información ambiental y la información urbanística. Por lo tanto, ahí ya estamos ante un error tremendo. Es decir, la propia concejala en unas manifestaciones dijo, cuando nosotros denunciamos las filtraciones, que ella no podía evitar que algún concejal lo hubiera filtrado. ¿Eso qué quiere decir? Obviamente que se nos ha facilitado la información urbanística también.
Claro, digamos que ahí está la diferencia, ¿no? Entre las dos fases, digamos, a ver cómo lo explico, o por decirlo de una manera más directa, una fase previa sin interés de edificación, por así decirlo, y luego la segunda fase que es donde está ya lo importante, ¿no? Donde se va a trazar la Denia del futuro, que es lo que denunciáis que se habría filtrado.
Correcto.
¿Y esto qué significa que se haya filtrado? ¿Dónde está la gravedad?
Bueno, hombre, una gravedad tremenda porque hay personas que están ya tratando de especular con compras de terreno porque tienen una información privilegiada, es decir, saben antes que tú y antes que yo y antes que los ciudadanos qué es lo que se puede construir en esa determinada zona. Y entonces se anticipan, lo cual es un agravio comparativo absolutamente inaceptable. Es decir, los ciudadanos tienen derecho a gozar de la misma información.
Claro, es un poco como si en la bolsa nos dieran un chivatazo para saber que una empresa va a subir de valor o que va a perderlo.
Correctísimo, así es. Pero es que además cualquier persona con dos dedos de frente, si entra en la página web del ayuntamiento y accede a la información, que es difícil, no digo que sea imposible, pero es difícil, es muy complejo, resulta que el documento tiene 36 páginas. Bueno, vamos a verlas. Y cuando llegas a la página 33 no está, la 34 no está y la 35 no está. Pero ¿esto cómo puede ser? Que se publique un documento incompleto, que se hayan retirado tres páginas. ¿Alguien puede explicar? ¿Alguien puede? O sea, ¿alguien ha visto alguna vez en su vida, en alguna exposición pública, que no se rectifique evidentemente, que falten páginas? Eso puede ser causa igualmente de nulidad.
Carlos, ¿se sabe qué contenían esas páginas?
Claro, nosotros nos consta fehacientemente que contenían parámetros urbanísticos, es decir, lo que estábamos comentando antes, qué acciones van a subir en la bolsa. El ejemplo que ha puesto Sergio, es decir, yo voy a saber antes que otros ciudadanos qué es lo que puedo hacer en esta parcela. Y como lo sé, pues voy a anticiparme y voy a intentar comprar para especular. Ojo, para especular, que es el demonio de la concejala, es que dice que los promotores son especuladores, ¿eh?
Claro, desde los
documentos. Perdón. Alguien los ha filtrado.
Perdona, Carlos, con por supuesto la presunción de inocencia por delante, ¿no? Pero para saber vuestra opinión al respecto, ¿qué intenciones creéis que puede haber detrás de esta opacidad, por llamarle de alguna manera?
Yo creo que es más bien una inutilidad. Yo no creo que, vamos, no voy a prejuzgar, el pensamiento de nadie. Es decir, es una inutilidad, un desastre como todo el plan general en su conjunto, que además, dicho sea de paso, está judicializado. Hay aproximadamente 60 demandas, entre ellas la nuestra, y estamos esperando sentencia como máximo el primer trimestre del año próximo, porque ya está visto para sentencia.
¿Y por qué? Es decir, aparte de esta última polémica, ¿cuál es la situación de este plan?
Bueno, la situación del plan es, primero, esperemos la sentencia, porque vamos, tanto nosotros como Consejería nos consta que están convencidos que el plan general va a ir, vamos, los tribunales se lo van a cargar, vamos, hablando claro y en plata. Otra cosa es que puedan anular la totalidad del plan general o puedan anular algunas zonas determinadas, porque no olvidemos, ya lo hemos dicho reiteradamente, Consejería dice que es más, nosotros calculamos entre 300 y 400 millones de euros de posibles indemnizaciones por las tropelías que tiene el plan. Si se aprobara, vamos.
¿Qué es lo que se denuncia en este plan? ¿Dónde veis que es irregular y que deben de...
Hay 50.000 cosas. Pues bueno, pues hay descalificaciones de suelo, hay parkings, zonas de bastante superficie de aparcamiento en primera línea de costa, lo cual obviamente habría que expropiar. Y luego hay un tema fundamental, y es que no cumple el ratio de zona verde pública que marca la ley. Eso además está confirmado por Consejería, ¿eh?
Carlos, estamos en directo en Onda Cero Marina Alta, casi la 1:15. Después de todos estos comunicados que habéis hecho, cada vez ha ido increchendo vuestra frustración, o al menos es lo que nos ha parecido a quienes los hemos leído. Incluso habéis llegado a pedir la dimisión de la concejala del área, de María Josep Ripoll. ¿Os habéis puesto en contacto directamente con Vicent Grimalt, con el alcalde, o habéis hecho simplemente el comunicado y estáis esperando a ver qué ocurre?
No, nosotros hemos tenido tantísimas reuniones en relación con el plan general, en las que prácticamente no hemos conseguido nada, no hemos conseguido un diálogo abierto, y en las decisiones fundamentales han decidido ellos sin contar con nadie. Por lo tanto, entendemos que es absolutamente inútil volver a reunirse. Ya nos hemos reunido suficientes veces y, bueno, no han hecho prácticamente de caso de nada, ¿eh? Entonces, es inútil reunirse. Estamos esperando y, bueno, pues ya saldrá el sol por donde salga, ¿eh? Pero mal aspecto tiene, ¿eh? Malo no, malísimo.
Te iba a pedir que jugaras un poquito a ver el futuro. Según están las cosas, ¿cómo ves el futuro de Denia y de nuestro urbanismo? ¿Qué crees que con este contexto, con estas decisiones, con esta, según indicas, filtración, con lo que nos queda de año y lo que va a venir de 2026, con la sentencia que está al caer, qué crees que va a ocurrir? ¿Qué posibilidades tenemos de ver, según tú, qué cosas?
Vamos a ver, según yo, puedo equivocarme, ¿eh? Los tribunales se van a anular el plan general. Según nosotros, ¿eh? Podemos equivocarnos, evidentemente, porque las decisiones de los tribunales, bueno, pues hay que esperar a que se produzcan, ¿eh? Entonces vamos a entrar en una etapa en la que probablemente Consejería tenga que hacerse cargo del urbanismo de Denia y elaborar unas normas transitorias, que, si mal no tengo entendido, no lo puedo asegurar, están en ello, ¿eh? En previsión de que el plan general lo anulen, están en ello, ¿eh?
¿Qué consecuencias reales y prácticas tendría esta decisión? Es decir, ¿cómo afectaría al ciudadano de a pie, más allá de lo que es el juego sobre el mapa de las promotoras, de la construcción, de los intereses generales?
Todos sabemos que la economía de Denia pende en un porcentaje importantísimo del urbanismo. Evidentemente, nosotros tampoco somos partidarios de que esto crezca indefinidamente y de manera, en fin, absolutamente indeseable para cualquier persona normal, pero tiene que haber un crecimiento sostenible y tiene que haber posibilidad de que el urbanismo siga funcionando. Aquí todos dependemos del urbanismo, ¿eh? Vamos a ver, todos, si no todos, un porcentaje tremendo. No hay grandes industrias, no hay zonas de actividades logísticas, en fin. Dependemos, lamentablemente o afortunadamente, del urbanismo, en fin, en gran medida, ¿eh? El futuro, como lo veo, negro, porque, claro, pintores, albañiles, decoradores, vendedores de electrodomésticos, de muebles, en fin, todo tipo de actividad económica, más o menos, depende de la actividad urbanística. En caso contrario, debieran de haber dado un vuelco total a abrir posibilidades para que puedan establecerse empresas logísticas en Denia, pero tampoco hay suelo, tampoco hay posibilidad, en fin, no sé, es decir, no. Luego, en cuanto al asunto de las viviendas de VPO, esto ya es un salto que hago yo. Resulta que en la ronda norte, pues Consejería quería hacer un plan especial para que hubiera la posibilidad de construir 2.000 viviendas de VPO, 1.000 viviendas en régimen de venta y 1.000 en régimen de alquiler a precios asequibles, con fondos Generation que llevan un 50% a fondo perdido. Es más, nos informaron que querían canalizarlo a través de nuestra asociación, no para que les hiciéramos nosotros, ni socios de esta asociación, alguno de ellos posiblemente sí, sino para que contactáramos con promotores que quisieran, en fin, ocuparse de la construcción de esas viviendas. Bueno, pues estos señores de Denia dicen que no, porque Consejería quiere, evidentemente, para que pueda ser rentable la ronda perimetral, quiere aumentar, creo que es una o dos alturas, la ronda perimetral, para poder cumplir ese plan de esas 2.000 viviendas, ojo, 2.000 viviendas de con fondos, ya he dicho, Next Generation, a precios que la gente pueda acceder, sobre todo la gente joven, también se oponen.
Carlos Pesquera, en representación de los promotores de Denia, gracias por atendernos.